Dios les bendiga a todos. Qué alegría es celebrar este día de las madres. Y la verdad, como saben, no debe de ser una sola vez al año que mostramos aprecio y afecto hacia nuestras madres, sino siempre. Tal vez no haciendo un almuerzo todos los domingos o no haciendo algo así extravagante, pero por lo menos unas palabras de afecto hacia nuestras madres. Porque ¿saben qué? Como ya saben algunos de ustedes, llegará el día cuando ya no tenemos mamá. Y será muy tarde para mostrar ese afecto. Pues hay que aprovechar el tiempo mientras la tenemos con nosotros vivas y saludables, pasar tiempo con ellas, hacerlas saber que las amamos, agradecerles por los sacrificios que han hecho. Y así quiero en esta mañana predicar especialmente a las madres y hermanas, pues, de las madres. ¿Sí? Así que vayan a Proverbios capítulo 31. Lo curioso es que creo que es el noveno año que estoy predicando para Día de las Madres, desde 2010. Y he predicado sobre muchas diferentes madres en la Biblia, pero va a ser primera vez que predico sobre Proverbios 31, la mujer virtuosa. Entonces esperamos de que puede ser de bendición esta porción de la palabra de Dios. Ustedes, tal vez muchos ya conocen de qué estamos hablando aquí y la descripción que se nos da de la mujer virtuosa. Sin embargo, vamos a leer todo desde verso 10 hasta verso 31. Así sabemos que estamos hablando. Proverbios 31, verso 10 hasta verso 31. Y cuando lo tengan, se pueden poner de pie. Y así vamos a leer todos. Voy a leer en voz alta, ustedes me siguen con su vista. Dice la Biblia: mujer fuerte, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no tendrá necesidad de despojo. Darále ella bien y no mal todos los días de su vida. Buscó lana y lino, y con voluntad labró de sus manos. Fue como navío de mercader, trae su pan de lejos. Levantóse aún de noche y dio comida a su familia y ración a sus criadas. Consideró la heredad y compróla, y plantó viña del fruto de sus manos. Ciñó sus lomos de fortaleza y esforzó sus brazos. Gustó que era buena su granjería, su candela no se apagó de noche. Aplicó sus manos al uso y sus manos tomaron la rueca. Alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hizo tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hizo telas y vendió, y dio cintas al mercader. Fortaleza y honor son su vestidura, y en el día postrero se reirá. Abrió su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Levantáronse sus hijos y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú las sobrepujaste a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra, y gracias por esta porción de tu palabra que nos da en descripción una mujer virtuosa, una mujer conforme a tu corazón, una mujer ideal, Señor, una madre ideal. Yo te ruego, Señor, durante la exposición de tu palabra en esta mañana, Señor, que podamos anhelar a las hermanas que están aquí ser como esta mujer, y los que somos esposos, Señor, y niños, podemos apreciar estas descripciones que, Señor, aún podemos ver en nuestras propias madres y aún en nuestras esposas. Yo te ruego, Padre, que la predicación de tu palabra puede ser eficaz y potente en esta mañana, en el nombre de Jesús, que pedimos todo esto. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Voy a tratar de hablar al paso hoy, ya que el hermano Jason está traduciendo. Siempre quiero estar consciente de eso. Así él puede interpretar sin problema. Quiero predicar en esta mañana, hermanos, un mensaje, un análisis de la mujer virtuosa. Pues desde verso 10 hasta el verso 31, que son un total de 22 versículos, el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría, nos da descripción tras descripción tras descripción de lo que es la mujer virtuosa. Ahora, algo interesante sobre esta porción es que contiene 22 versículos. ¿Cuántos saben cuántas letras hay en alfabeto hebreo? No en español ni inglés, en hebreo. ¿Quién sabe? 22. Salmo 119 está escrito de la misma manera. Hermanos, esto, lo que yo descubrí, es un poema en hebreo. O sea, verso 10 comienza con la primera letra en hebreo, que es Aleph. Y verso 31 termina con la última letra en hebreo, que es Tau. Y si usted quiere saber el alfabeto hebreo, está en Salmo 119. Ya muchos de ustedes saben eso. Entonces, es equivalente a escribir un poema describiendo a su mamá o describiendo a su esposa usando cada letra del alfabeto. ¿Cuántos podrían hacer eso? En español son más de 22. Es curioso, aprendí el alfabeto, eran 30 letras. Ahora dicen que hay como 28, yo no sé qué pasó. Es curioso que van cambiando las cosas. Otra cosa que, bueno, esa es aparte, pero bueno, lo digo. Ahora dicen que hay 8 planetas en vez de 9. Yo siempre cuando aprendí eso eran 9 planetas, pero ahora quitaron a Pluto, el más chiquito, y ahora son 8. Entonces yo no sé qué pasa con la ciencia, pero lo bueno, hermanos, es que las historias bíblicas que aprendí como niño siguen siendo igual. Siguen siendo iguales. Moisés todavía fue el que rescató al pueblo de Israel. Noé fue el mismo que hizo el arca con su familia. Eso no cambia, hermanos. La ciencia humana cambia. Lo que es conocido en nuestros tiempos puede ser información obsoleta de aquí a 50 años, como le dije, el alfabeto y de la ciencia. Pero la palabra de Dios permanece. Así que es un poema, un elogio a la madre que vemos aquí. Cada versículo comienza con una letra diferente describiendo esta mujer virtuosa. La mujer virtuosa o la mujer fuerte es una mujer que puede efectuar cambios, una mujer de poder. Tal vez no estamos hablando de poder físico, sino una mujer que tiene gran influencia sobre los demás. Efectúa cambios en las vidas de otros, comenzando con su propia familia. Quiero darles unas cuantas cosas, unos 5 o 6 cosas sobre esta mujer virtuosa. Mucho dice sobre ella, pero traté de categorizarlo de modo que sea más fácil de entender y analizar la clase de mujer, oye bien, que es digna de alabanza. Vemos al final de este capítulo, en versículo 30, que esta mujer, la mujer que teme a Jehová, será alabada. En el versículo 28 dice que su marido la alaba. En el verso 31 dice que el fruto de sus manos debe de alabarla en sus hechos. Alguien que es alabado porque es digno de alabanza. Creo que fue el domingo pasado que hablamos de Judá. Y él fue alabado por sus hermanos porque hacía cosas dignas de alabanza. Así que cuando hablamos de la mujer virtuosa o la mujer fuerte, estamos hablando de una mujer que sin lugar a dudas es digna de alabanza. La primera cosa sobre ella, vemos su estima. Dice en verso 10, mujer fuerte, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La idea aquí, hermanos, es que no es fácil encontrar esta clase de mujer. Esta clase de mujer no nace si no se hace. Y esta clase de mujer tú puedes buscar en muchas partes del mundo, puedes buscar en muchas partes, pero no es fácil encontrar una mujer de estas. ¿Quién la hallará? Ahora bien, la Biblia dice en Proverbios 18, 22, el que haya esposa, haya el bien. Déjeme dirigirme a los jovencitos, los que no son casados. No espere que Dios ponga una mujer en tu vida sin tú buscar. Dice que el que busca, haya. Jesús dijo en Mateo 7, verso 7. Jesús dijo, Proverbios dice, el que haya esposa, haya el bien. Y aquí alguien está buscando la mujer virtuosa. Alguien la quiere hallar. De modo, hermanos, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y esperar que una muchacha nos pase por el camino. Pudiera pasar una, pero dudo que sea la mujer virtuosa. ¿Saben por qué? Porque la mujer virtuosa, alguien la está buscando. Y si tú estás ahí de Aragán, de perezoso, qué quiere la mujer virtuosa contigo? No quiere nada contigo. Ella quiere que alguien la busque. Muy bien. Alguien busca a la mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque su estima, su valor, sobrepasa largamente al valor, a la estima de piedras preciosas. Podemos pensar en el oro, en la plata, en platino, en rubí, todo eso, e imaginar su gran valor. Pero dice que esta mujer vale más que todo eso. Ahora bien, Dios es el que inspiró a Salomón a escribir esto. Y saben algo interesante, hermanos, esta comparación que él hace, que la mujer virtuosa vale más que el oro, vale más que la plata, te pone en una categoría, pero bien especial. Porque esta descripción, esta comparación, hallamos sobre la sabiduría en Proverbios 3. Vayan allá, por favor, Proverbios 3. O sea, cuando Dios dice que tu estima, que tu valor es más, y ni siquiera está cerca, es mucho más que las piedras preciosas, nos hace pensar, ¿qué otras cosas Dios utiliza esa clase de comparación? En Proverbios 3, verso 13 a 15, dice, bienaventurado el hombre que haya, otra vez, alguien está buscando, el que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Está hablando de la sabiduría aquí. Y Dios utiliza la misma comparación. Que la sabiduría vale mucho más. Su estima es mucho más que la plata y el oro y todo eso. Así que vemos la sabiduría elevada así, mucho más valoroso que el oro. Vemos la mujer virtuosa elevado a ese nivel de que vale mucho más que el oro. Salmo 19 ahora. Salmo 19. Y versos 9 y 10. Dice la Biblia, el temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Aquí los versículos nos están hablando de la palabra de Dios. Y utilizando la misma, dice el salmista que la palabra de Dios es más deseable, más estimado, más valoroso que mucho oro afinado. Y son las únicas tres cosas que pueden encontrar en la Biblia que Dios dice que vale más que el oro. La mujer virtuosa, la sabiduría y la palabra de Dios. Así que deben de sentirse muy especiales las hermanas y las madres que se hallan en esta categoría. Dios dice que tú vales más y tu valor, tu estima sobrepasa grandemente a la de piedras preciosas. Ahora bien, Proverbios 31, no pierdan su lugar allá, por favor. Y vamos a hablar ahora de su familia. Su familia. Cuando hablamos de familia, en este pasaje estamos hablando de su marido y de sus hijos. Primeramente vemos su relación con su marido. En verso 11 dice que el corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Vemos aquí, hermanos, que no hay desconfianza entre esta pareja. La mujer virtuosa no hace nada que haría que su esposo desconfíe en ella. Hay plena confianza entre la mujer virtuosa y su marido. Si la esposa dice a su esposo, mira, necesito ir a tal lugar. Y se va. El esposo no está mal sospechando de que se fue con fulano. Dice la Biblia que el corazón del marido está confiado en la mujer virtuosa. ¿Pero saben por qué es confiado? No es que sea ingenuo el tipo. No es eso. Ella, por su procedimiento durante el tiempo que tienen conociéndose, no ha hecho nada que amerite desconfianza de parte de él. Es lo cierto. Ella ha ganado la confianza de su marido. Y así es, hermanos. La confianza no es algo que se da a la ligera. La confianza entre parejas es una cosa que se gana. Y cuando es violada, toma tiempo para restaurar. Ahora bien, dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Este tipo tiene plena confianza en su esposa, en todo asunto de la vida. Si ella dice, necesito $100 para comprar comestibles, él no está cuestionando lo que va a comprar y qué no va a comprar. ¿Lo necesitas? Aquí está. Mira, necesito $200 para comprar ropa a los niños. Pues ahí está. Él confía en ella. Él no tiene que preocuparse por esas cosas porque hay plena confianza entre la pareja. ¿Y qué bueno es eso? 1 Corintios 13, verso 5, dice que el amor o la caridad no piensa el mal. Así que cuando hablamos de la mujer virtuosa y vemos su marido y la relación que ellos tienen, hay plena confianza entre ellos. Pero quiero mostrarles el contraste, el opuesto de eso. Proverbios 7. Porque muchas veces la Biblia nos da opuestos, contrastes, para enseñarnos luz, oscuridad, bien, mal, dulce, amargo. La mujer virtuosa a un lado, que tiene la confianza de su esposo, y les voy a mostrar la mujer adúltera, la mujer extraña, la mujer ajena. Proverbios 7, versos 18 a 20. Si usted lee desde versos 6, está seduciendo a este joven. Y dice en verso 18, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. El saco de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Esto no es la mujer virtuosa. La mujer virtuosa tiene confianza en su esposo y viceversa. Pero esta mujer, cuando su esposo está o trabajando o está en un viaje de negocios, aprovecha para seducir a un joven. Dice, no, pues el viejo se fue por 3 días. Yo sé que no va a regresar hasta tal día. Es lo que hace. Está completamente contrastada con la mujer virtuosa. Ahora bien, regresemos a Proverbios 31. Vemos la relación con su esposo. Dice en verso 11 al final, y no tendrá necesidad de despojo. El esposo no necesita nada afuera de su esposa. Ella cumple todos sus deseos. Para él, ella es todo. Hoy es todo. No tengo que decir mucho sobre eso. Creo que ustedes pueden entender. Él no tiene necesidad de buscar comida en la calle cuando tiene un churrasco en la casa. Así dijo un hermano una vez. No tiene que hacerlo. Porque para él, ella cumple todo. Bajen al verso 23. Estamos viendo la relación entre el marido y la mujer virtuosa. En el 23 dice, conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. En los tiempos bíblicos, los ancianos, quienes eran los jueces del pueblo, se sentaban en las puertas para juzgar. O sea, el esposo de la mujer virtuosa tiene un puesto de autoridad. Pero ¿saben qué? Si su mujer fuese una habladora que habla todo, que todo lo que escucha lo relata o lo revela, él no va a tener este puesto para nada. Él no va a estar escuchando los casos de las gentes del pueblo si su mujer fuese una chismosa. Pero el hecho de que su marido está con los ancianos de la ciudad juzgando, da a entender que recibió este puesto porque su mujer es un gran apoyo para él. Ahora bien, vemos que ella no lo perjudica en su trabajo. Si él tuviese mala fama, él no sería un juez en la ciudad. Por último, hablando de la relación con el marido, en el versículo 28 al final, dice que su marido también la alaba. Les he dicho, creo que fue hace 8 días, hicimos la distinción entre alabar y adorar. Adoramos únicamente a Dios, Dios trino, ¿cierto? Somos mandados a hacer eso. Pero alabar significa elogiar, celebrar con palabras. Y es correcto, vemos aquí, es correcto alabar a alguien si esa persona es digna de alabanza. Y el hecho de que esta mujer, por todo lo que ella es y por todo lo que ella hace, es alabada por su marido, implica que ella es digna de alabanza y también tiene un marido que aprecia su labor. Hermanos, varones, esposos, no hay nada malo con reconocer lo que su esposa hace. Sí está cumpliendo el papel que Dios le ha dado, pero no implica que no puede decir gracias y reconocer y apreciar, incluso hasta alabarla por lo que hace y lo que ella es. De igual manera, tú tienes tu papel establecido por Dios que debes de cumplir, pero qué bien se siente cuando los hijos o la mujer reconocen lo que tú haces. Así que debemos pensar en esto. Ahora bien, eso es su relación con su marido. Vemos ahora su relación con sus hijos. En versículo 15, dice: se levantó aún de noche y dio comida a su familia y ración a sus criadas. Ella madruga para dar comida a su familia. Y a continuación dice, y ración, porciones de comida a sus criadas. Lo que vemos es que esta mujer y toda su familia tienen algo de dinero, porque tienen criados, siervos. Sin embargo, ella prepara comida para su familia. Es algo especial cuando una mujer con tanto esmero y con tanto amor prepara una comida para su familia. Quiere hacerlo de la mejor manera. Te les cuento, lo va a hacer mejor que alguien que lo está haciendo por obligación. Cuando tú vas a un restaurante y tú pagas por la comida, ese cocinero o esa cocinera lo hace porque tienen que hacerlo, es su trabajo. Y tal vez cuando están picando esos vegetales y verduras, están amargados. Están diciendo, este cliente es muy exigente, lo que quieren lo que está en el menú, pero quieren cambiarlo, y ¿por qué no pueden aceptar lo que hago? Hacen por obligación. Pero la mujer virtuosa prepara la comida, aún de noche, dice, teniendo criadas en casa, teniendo personas que pudiese hacerlo, ella lo hace porque ama a su familia y ama a sus hijos. También vemos en versículo 21, no tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Cuando viene la nieve, cuando viene el frío, ella no se preocupa preguntándose si su familia tiene ropa adecuada para eso. Porque como toda buena madre, no deja que su muchacho salga de la casa cuando hace frío sin chaqueta. Los varones somos propensos a hacerlo, no lo pensamos. Soy el primero. O sea, si nos toca llevar a los muchachos a un sitio, tal vez estoy confesando, I'm just confessing. Tal vez si llevamos a los muchachos a un lugar, estamos tan preocupados en dónde tenemos que ir y que sí tenemos todos, no nos preguntamos, ¿será que tiene ropa adecuada por la temperatura afuera? ¿Será que tiene sus zapatos puestos? No, vámonos. Por la mujer virtuosa, no. También vemos en esta relación con sus hijos, verso 19. aplicó sus manos al huso y sus manos tomaron la rueca. El huso y la rueca son instrumentos para hacer ropa. Noten, ella hace ropa adecuada para sus hijos. Madres, las quiero mucho, saben eso. Y yo quería predicar el mensaje más positivo que pudiera el día de hoy. Pero voy a predicar la palabra. Y lo que yo veo aquí, hermanos, es que la mujer virtuosa tiene dinero porque tiene criadas. Pero ella misma decide aplicar sus manos a fabricar ropa para sus hijos. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que tengo que hacer ropa para mis hijos? No necesariamente. Pero si usted me dice, mira, la única ropa que puedo comprar en la tienda no es ropa modesta. Aún para las chiquitas hoy en día. Tiene gran escote, las faldas nada más llegan. Aplicar tu mano al huso y aplicar tu mano a la rueca. Pastor, qué chapao la antigua, que debo hacer el propio. No, 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 qué bíblico, ¿no es cierto? La mujer virtuosa tal vez buscaba y no esa ropa, no, y esa ropa. Voy a aplicar mis manos para hacer ropa adecuada para mis hijos. Es más, les cuento, mi madre las amo, padres los amo. Si usted dice, no, es la única ropa que hay en las tiendas. En primer lugar, no creo eso, porque nosotros no compramos ropa así para nuestros hijos. Casta, en ninguna manera modesta. Y decirle a Dios, pues Dios, el único que vendían en Walmart. El único que vendían. Tuve que comprarlo. ¿Saben lo que Dios va a decir? Tal fecha, en 2018, un americano les predicó sobre aplicar tus manos al huso y la rueca. Y pensaste que era un chiste. Pensaste que era chapao la antigua. Pero está en la Biblia. Varones, si tu esposa dice, mira, querido, me gustaría hacer ropa. ¿Será que me puedes comprar ropa de una máquina para coser? Porque quiero hacer ropa adecuada para mis hijos. No, eso cuesta mucho. No seas así. No, deja que ella haga lo que tiene que hacer para vestir adecuadamente a los hijos. Ahora bien, los hijos imitan lo que ven al padre y a la madre hacer. Bajen el verso 28. Levantáronse sus hijos y llamaron la bienaventurada. Y su marido también la alabó. ¿Quién viene primero, el marido o los hijos? El marido. Bueno, en el pasaje mencionan los hijos primero. Pero en tiempo cronológico, uno se casa primero antes de los hijos. O sea, ahí está el tipo primero antes de los hijos. Así que si el marido está alabando y está elogiando, está mostrando afecto a su esposa, ¿qué van a hacer los hijos? Lo mismo. Pero si los hijos ven un ejemplo de un señor se cree muy machista y no quiere ayudar en nada para ayudar y apreciar a la mujer virtuosa, ¿qué van a hacer los hijos? Lo mismo, lo mismo. El marido alaba, los hijos alaban. Muy bien, vamos a hablar de sus manos ahora. Verso 13. Dice, buscó lana y lino y con voluntad labró de sus manos. Vemos que esta mujer es industriosa. Industrious. Industriosa porque ella hace ropa con sus manos. También en versículo 14. Fue como un navío de mercader. Trae su pan de lejos. Ella prepara comida arduamente. No cualquier comida. Bueno, para que coman. No, quiere buscar lo mejor comida para su esposa. No odia la cocina. También baja en el versículo 16. Consideró la heredad y la compró. Y plantó viña del fruto de sus manos. También es una mujer que sabe de agricultura. Pero no solo eso. Porque antes de comprar la heredad, ¿qué hace? La considera. Piensa y contempla si será una buena inversión lo que quiere comprar. No compra al impulso así. Ella usa buena discreción en las inversiones que está haciendo. Pero es una mujer que tiene conocimiento de muchas facetas. En la agricultura, como en la ropa, como en la comida. En fin, es una mujer experta en varias áreas de la vida. Bajan al verso 24. Hizo telas y vendió y dio cintas al mercader. no solamente usa su talento para hacer ropa para proveer ropa para su familia. De la abundancia vende a los demás y así trae provecho a la casa. Algunos de ustedes saben lo que es esto. Dios le da un buen talento, tal vez para preparar comida. Y pueden preparar comida no solo para su familia, sino demás, de modo que trae provecho a la casa, vendiendo a gentes que necesitan. Está bien, es la mujer virtuosa. Pero si pudiéramos resumir toda la labor que ella hace, es para beneficiar a su hogar. La agricultura, como la comida, como la ropa. Lo hace no para agradar a otros necesariamente. Lo hace para el bienestar de su propio hogar. Hermanas, yo sé que muchos de ustedes tienen que trabajar afuera. Necesidades de la vida. Pero pregunta, está bien, pero pregunta. ¿Con más diligencia y con más esmero trabajas para un jefe? Muchas veces un hombre. ¿Para ser agradable delante de él? Y haciendo lo mismo en tu casa, pues no importa tanto, porque es su esposo, son sus hijos. Para la mujer virtuosa no es así. Ella toda cosa que emprende a hacer, lo hace para traer bendición a su familia. Ella no mira a su casa como una prisión, todo lo contrario, todo lo contrario. Tiene mucha libertad en su casa para traer provecho y ganancia a su casa. 1 Timoteo 5. Lamentablemente existe un falso dicótomo, dicotomy, en el día de hoy, que si una mujer no tiene una carrera, no es enfermera, no es abogada, entonces pues es una porquería, no sirve. Ser ama de casa, no, eso es para otra época. No, hermanos. La mujer virtuosa, dentro de su casa y desde su casa, podría ser muy próspera para su hogar. Ahora bien, yo confieso que tal vez en alguna parte del mundo, tal vez aquí en Central Falls, no. Tal vez en Providence, Portugal, no. Pero en alguna parte del mundo hay mujeres que no trabajan y están en su casa bien ociosas. Tal vez. Espero que nadie aquí. No creo que nadie aquí. 1 Timoteo 5, versos 13 y 14. Y aún también se acostumbran a ser ociosas, a andar de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también parleras y curiosas, hablando lo que no conviene. Quiero pues que las que son jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen la casa, que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir. Ustedes conocen el refrán, el adagio, las manos ociosas son el taller del diablo. Y una mujer ociosa fácilmente se convierte en la mujer chismosa, y la mujer parlera, y la mujer calumniadora. Pero la mujer virtuosa, aunque está en casa y desde su casa hace todo, esto es lo contrario, porque está ocupada en las diligencias de la casa y cómo bendecir a mi familia, que no hay tiempo para curiosear en negocios ajenos. La mujer virtuosa. Proverbios 31. También, cuando hablamos de las manos de la mujer virtuosa, miren el versículo 20. Dice, alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. Es una mujer generosa. Es una mujer que no solamente prepara para su familia, sino si ven algún necesitado, algún pobre, algún menesteroso que carece de comida o de ropa. Como ella trabaja en eso y como ella sabe de eso, ella puede brindar a los que no tienen. Y otra vez, yo he visto eso en muchas de ustedes, hermanas. Ayudar a los necesitados es un aspecto, una faceta de la mujer virtuosa. Extiende sus manos para ayudar a los necesitados. Ahora quiero hablar de la boca y de los labios de la mujer virtuosa. Verso 26. Abrió su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La mujer virtuosa usa sus palabras de una manera sabia. Sabia. Así dice. Cuando abre su boca, no la abre si no puede fluir sabiduría de ahí. Si va a salir algo necio, mejor cierra su boca. Solo abre su boca si puede brindar sabiduría a la situación. Otra vez tenemos un contraste en la Biblia. La mujer virtuosa que abre su boca, que habla para brindar sabiduría. Y otra mujer, Proverbios 21. Proverbios capítulo 21 y verso 19. Que nos dice la mujer renciosa y la mujer iracunda. Proverbios 21, verso 19. Mejor es morar en tierra del desierto que con la mujer renciosa e iracunda. El desierto, hermanos, no es agradable vivir allá. Es árido, es seco. No es favorable a la vida humana. Pero dice el rey Salomón, es mejor vivir allá que tener que vivir con la mujer renciosa y la mujer iracunda. La mujer que en vez de abrir su boca para dar sabiduría, usa su boca para calumniar, para buscar pleitos, para lidiar. ¡Qué pésimo tiene que ser eso! Ahora bien, hablar con sabiduría, ¿qué es? Salmo 37. Hablar con sabiduría. ¿Por qué usa su boca para sabiduría? Salmo 37, verso 30. Dice la Biblia, la boca del justo hablará sabiduría y su lengua proferirá juicio. Según este versículo, ¿qué clase de persona tiene una boca que habla sabiduría? El justo. Así que, si vemos que una mujer virtuosa abre su boca para hablar sabiduría, por ley, es una mujer justa. Es una mujer que procura obedecer los mandamientos de Dios. Es lo que la hace sabio, en primer lugar. Bueno, abre su boca para sabiduría. También, esta mujer reconoce que en el poder, en la lengua está el poder de vida y está el poder de muerte. Proverbios 18, 21. En la lengua hay poder de vida y poder de muerte. Usted, igual que yo, tiene la habilidad para edificar o para derribar con su boca. Puedes hacerlo. Pero la mujer virtuosa, aunque sea tentada a usar su boca para derribar, criticar, insultar, calumniar, chismear, ella solo abre su boca para sabiduría. O sea, es una mujer templada, una mujer con dominio propio. Así que, de paso, es buen atributo para los varones también, ¿eh? No solamente para las hermanas. Cuando abremos nuestras bocas debe ser para edificar. Dice en Efesios 4, 29, que somos mandados a usar nuestras bocas para edificación, no para derribar. También es una mujer que sabe perdonar. En Proverbios 31, 26, dice que la ley de clemencia, de perdón, de misericordia, está en su lengua. Así que es una boca dulce, labios dulces que tiene esta mujer virtuosa. Muy bien. Su vestuario ahora, verso 22. Dice, ella se hizo tapices. Tapices son aquellos, como cortinas, sábanas que se colocan en la pared. Puede ser que los vende. De lino fino y púrpura es su vestido. ¿Saben qué? El lino fino y la púrpura en la Biblia son materiales de calidad. Es más, si usted lee en Éxodo capítulo 25, fueron materiales que Dios mandó utilizar para la construcción del tabernáculo. O sea, está bien. Pero yo me acuerdo de un tipo en Lucas 16, verso 19, un hombre rico que se vestía de lino fino y púrpura. Y él cayó en el infierno, hermanos. Ahí terminó él. Así que no por la ropa, el lino fino y púrpura, que sea nada malo ni nada bueno. Pero leamos verso 25. Fortaleza y honor son su vestidura, y en el día postrero reirá. Fortaleza y honor son cosas intangibles, intangible. Son cosas que no se pueden ver, abstractas. Fortaleza y honor. ¿Qué es? ¿Qué puede ser vestuario honroso? Bueno, no tenemos que mirar a otro lado, sino la palabra de Dios. Éxodo capítulo 28, por favor. Éxodo 28. Hermanos, es especial en los ojos de Dios. Ya vimos su estima, su valor es grande. No la puedes comprar. No la puedes comprar. Es más, una mujer que no puede ser atraída por el dinero. Sabemos que eso pasa, ¿no? Cuando usted ve una señorita de 18, 20 años que busca un viejo de 70 años, pero casualmente es rico, sabemos que fue traído por el dinero. Les cuento. Eso no es la mujer virtuosa. No es una mujer virtuosa, porque puede ser atraída y comprada con el dinero. La mujer virtuosa tiene estándares más altos. Éxodo 28. Leeremos versículo 40 a 42. Y para los hijos de Aarón, eran los sacerdotes, harás túnicas, también les harás cintos y les formarás chapeos, tiaras, para honra y hermosura. Paremos ahí. Dios, hablando de cómo deben vestirse Aarón y sus hijos, dice que la ropa, las túnicas que se van a poner es para honra y para hermosura. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, 41. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿Okay? Y les harás pañetes de lino para cubrir la carne vergonzosa. Hasta los muslos. Paremos ahí. Ven que Dios, queriendo que sus sacerdotes, sus siervos, estén vestidos adecuadamente, dice, mira, van a tener vestuario honorífico. Vestuario honroso, así dijo en verso 40. Y cuando da la descripción del mismo vestuario, dice, va a cubrir de los lomos hasta los muslos, todo esto. Y eso es cubrir la carne vergonzosa. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todos creen la palabra de Dios? Ok, muy bien. Isaías 47. Porque vemos que la mujer virtuosa usa vestuario honroso, fortaleza y honor son su vestuario, dice. ¿Okay? Así que vemos una condición que puso Dios, que para que sea vestuario honroso, tiene que cubrir la carne vergonzosa, ¿no es cierto? Porque lo opuesto de honor es vergüenza. ¿Okay? Muy bien. Isaías 47, versos 2 y 3. Toma el molino y muele harina. Descubre tus guedejas, descansa los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Descubierta será tu vergüenza y tu deshonor será visto. Tomaré venganza y no encontraré hombre. Solo quiero mostrarles en estos dos pasajes que en verso 2, alguien que descubre las piernas, en verso 3 es equivalente a descubrir la vergüenza y así está mostrando no honor, sino deshonor. Solo les muestro esto, hermanos y hermanas, para que vean que la mujer virtuosa sabe cómo vestirse de una manera honrosa y agradable y decente delante de Dios. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Si, no solo los que están aquí, pero si toda nuestra sociedad se vistiera de una manera honrosa, no vemos a niñas y señoritas que quieren vestirse como si fuesen disculpen la palabra, rameras. No veríamos eso. ¿Sabe por qué se quieren vestir así? Porque le ven en otras personas, las mayores. Eso no viene a la mujer virtuosa. Ella se viste de honor y de fortaleza. Proverbios 31, último. Proverbios 31, la última, el último punto. Verso 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La hermosura, por cierto, es una cosa pasajera, exceptuando mi esposa. La conocí hermosa y se va hermoseando más y más. Es una cosa americana. No, pues sabemos eso. Hombres y mujeres, la hermosura es pasajera. Ese muchacho que conociste con pelo negro, ya están contados los pelos. Es el caso mío. Ya, así pasa. Aquellos músculos que tenía ya bajaron. Están todos ahí en espera, lamentablemente. Esas cosas pasan. La hermosura es pasajera. Entonces, si te uniste con esta persona por la hermosura, vas a quedar decepcionado. Señoritas, jovencitas, les cuento. No te cases porque este tipo es guapo. O esta señora, esta muchacha sí es linda. No. Equivocado. Es bien superficial. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hermanos, en comparación a las cosas pasajeras, la mujer que teme a Jehová y el temor a Jehová es algo digno de alabanza. En Salmos 128, 1 dice, bienaventurado todo aquel hombre, mujer que teme a Jehová. Es la belleza interior. El rey Salomón escribió el libro de Eclesiastés, hablando de sus intentos en la vida para buscar felicidad. ¿Y sabe lo que él escribió al final? El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es sumamente bueno, temer a Dios. Ahora bien, una madre que teme a Dios deja un legado impresionante para sus hijos. Porque cuando hay temor de Dios, afecta todas las decisiones que esa persona toma. Todas las decisiones. Usted no educa a su niño de una mala forma si temes a Dios. Usted no omite cosas en la educación de su hijo si teme a Dios. Una mujer, déjame incluir aquí también los papás. Una pareja, una madre, un padre, sabiendo que un día tendrán que rendir cuentas a Dios por la manera en que educaron a su hijo, y tienen temor de ese evento, no van a dejar el cuidado de sus hijos a personas incrédulas, ni dejar que sus hijos sean influenciados por el mundo, porque temen a Dios. Temen a Dios. Vimos muchas cosas prácticas sobre esta mujer. Buena en el campo, buena en la viña, en el campo, buena en hacer ropa, buena en la comida, bueno en negociar y todo eso. Pero el atributo más sobresaliente es que ella tiene temor a Jehová. Es bueno enseñar a sus hijos estas cosas. Y felicito a las madres quienes han enseñado a sus hijas y a sus hijos estas cosas. Pero con todo amor se lo digo. Aunque usted enseñe a su hija a ser maestra en la cocina, cualquier cosa lo prepara. Bueno para la agricultura. Ahí sabe sembrar y cosechar. Sabe de todo eso. Pero no les enseñas el temor a Jehová con tu ejemplo y con tus palabras. No quiero herirles. Pero has fracasado. Fracasado. Hombre y mujer. Lo más importante en toda la vida es enseñar el temor a Jehová a sus hijos. El no hacerlo no es, es no cumplir con el deber que Dios te ha dado. Ahora bien, si ellos ven en ti el temor de Jehová, todo esto viene por añadidura. Es un extra, add-on, all the practical things we saw here. Pero número uno, enseñarles el temor a Jehová. Hermanos, hay cosas más importantes en esta vida que cosas físicas y cosas prácticas. Un día estaremos delante de nuestro Dios. Prepárate a venir al encuentro de tu Dios, decía el profeta Amós. Ahora bien, esa mujer virtuosa, vimos en un pasaje que se ríe de lo por venir. Ella no tiene miedo de lo que puede venir en el futuro, porque sabe que cuando se encuentra con Dios, no va a tener problema. ¿Por qué? ¿Porque sea súper especial? No. Porque es una mujer temerosa de Dios. Y esa misma confianza que tiene ella, la tienen muchas madres aquí. Son temerosas de Dios. Son salvas. Han acudido a Jesucristo para el perdón de pecados. Y han enseñado a sus hijos lo mismo. ¡Gloria a Dios por eso! Pero tal vez hubiesen aquí otras personas quienes no han hecho eso. Quienes no se puede, tienen confianza de qué me va a pasar después de la muerte. ¿A dónde voy a parar? ¿Será que voy al cielo? ¿Será que voy al infierno? Realmente no lo he pensado. ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, tú y yo, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna? Juan 3:16. Si tú, madre, si tú, padre, o niño, niña, no sabe qué es la salvación en Jesucristo, que no sabe lo que es acudir a Jesucristo para el perdón de pecados, aunque sea experta en esto y en lo otro, estás perdiendo lo más importante de la vida, que es tu alma, que nunca, nunca, nunca va a morir. Tu cuerpo sí, tus talentos un día estarán enterrados contigo en el sepulcro, pero tu alma va al cielo o va al infierno, la vida eterna o la muerte eterna. Más vale que estemos listos para ese encuentro con Dios. Más vale que estemos conscientes de que hemos pecado, pero que hay perdón con Dios, y es a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por cada madre que está aquí, Señor, en este día. Gracias por la madre mía, Señor, que no está aquí, pero la ama mucho. Y te doy gracias porque ella tuvo temor de ti. Inculcó en mí también ese mismo temor. Una madre que me enseñó lo que es la palabra tuya, lo que es la salvación. Gracias por ella, Padre. Padre, gracias por las madres aquí quienes, no vamos a decir han transmitido su fe a sus hijos, pero han enseñado la fe en Jesucristo a sus hijos. Y por causa de eso, sus hijos son salvos. Hay unas madres aquí que hasta la tercera generación han visto creyentes. Gracias, Señor, por ellas y por el legado que han dejado. Señor, vimos en esta mañana un reto bien alto para ser como la mujer virtuosa. Una mujer sumamente valorosa, más que las piedras preciosas. Es como encontrar una gema, Señor, en el desierto. Así es la mujer virtuosa. Yo te ruego, mi Dios, que las hermanas, las madres que están en nuestro alrededor, puedan imitar en sus vidas cotidianas lo que es la mujer virtuosa. Reconociendo, Señor, que tú dejaste este ejemplo para ellas seguir. No mirar al mundo, no mirar las madres famosas del mundo, sino mirar tu palabra, lo que es el modelo para sus vidas. Señor, yo te ruego que si hubiese alguien aquí que no sabe lo que es el temor de Dios, no sabe lo que es la salvación en Jesucristo, que hoy día, Señor, tu Santo Espíritu puede trabajar en sus corazones, redarguir sus conciencias, para que sean impulsados a buscar tu rostro y buscar la salvación que hay en ti. Te ruego por esto, Padre. Padre, los varones que estamos aquí, también los jovencitos, ayúdanos a apreciar nuestras madres. Señor, nadie puede decir tuve una madre perfecta, porque nadie es perfecto. Pero la verdad, Señor, que hay muchas madres aquí que demuestran aspectos de la mujer virtuosa en su vida. Y por eso tenemos que agradecerles. Por eso tenemos que apreciar su ardua labor, Señor, animarlas, alabarlas por el trabajo que ellos hacen. Padre, bendice el resto de nuestro tiempo junto, bendice el tiempo de comida y compañerismo. Y te ruego, Padre, que podamos tener este mensaje grabado en nuestros corazones y que tu palabra pueda hacer efecto, Señor, que ningún hombre puede hacer. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.